Bueno, Cristina, vamos a presentar la segunda temática en nuestro programa de hoy. Tiene que ver con que una de las grandes preocupaciones de la escuela actual es cómo mejorar la convivencia entre alumnos. Hablamos de violencia, de bullying y tantas otras cuestiones que nos preocupan.
Y vamos a charlarlo con Bernardo Kerman. Él es autor del libro Nuevas Ciencias de la Conducta, Las Herramientas del Cambio. Además de ser doctor en psiquiatría infanto-juvenil, secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Flores, docente e investigador y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines. Un extenso currículum y mucho para decir sobre el tema. ¿Cómo está, Bernardo?
Bueno, ¿cómo le va? Encantado, mucho gusto.
Bueno, realmente es un tema que nos preocupa a diario a todos, como padres, como docentes, y bueno, y por ahí aprovechar a quienes estudian la conducta es importante, ¿no? Para poder pensar qué está pasando hoy en las escuelas y con los jóvenes.
Sí, desde luego. Mire, nosotros venimos investigando el tiempo, todo esto hace tiempo, y primero, bueno, estuvimos trabajando para ver qué pasaba en los colegios. Hicimos una investigación más bien para observar. Y realmente, así como hemos visto que los porcentajes de hostigamiento son muy altos, ¿no? Y lo que se ve generalmente es que no es alguien que hostiga y alguien que es hostigado, sino todo un sistema en el cual hay hostigadores activos, hostigadores pasivos, testigos, las víctimas que es el hostigado, y están los docentes, están los directivos y está la familia misma.
Bernardo, para esta realidad tan compleja, si se quiere, seguramente ustedes habrán tomado en cuenta algunas variables en el tiempo. Por ejemplo, uno debiera pensar hace 10 años atrás, o quizás un poco antes, estaba tan de moda, o quizás los medios ahora lo visibilizan más, esta cuestión del golpeo entre los chicos y demás, responde a causas más profundas. ¿Qué nos está pasando como sociedad, si se quiere?
Y esa es una pregunta que nos hacemos. El hostigamiento escolar viene hace muchísimos años, mucho más de 10 años, tiene más de 50 años, y yo creo que más también. El tema es que las estadísticas muestran que esto va increciendo, así como en el año 2005-2006 estamos en un 25% de hostigamiento, ahora ha aumentado, es muy alto. Los chicos que han sido hostigados, por lo menos llegan hasta un 40% de chicos que han sido hostigados en algún momento, ¿no? Entonces, y yo creo que ciertas, hay parámetros de violencia que se dan dentro de la familia, dentro de la sociedad, y lo que se ve que, digamos, por lo menos lo que nosotros vemos, lo que más se veía tiempo atrás era el hostigamiento a través de la palabra, a través de ponerle motes a los chicos, a través de la exclusión, cosa que ha aumentado ahora, y ha aumentado también en la violencia física, cosa que nos preocupa muchísimo, ¿no?
Bernardo, usted, bueno, integra, entre otras cuestiones, la Universidad de Flores, y allí con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se han propuesto seriamente trabajar en conjunto. De alguna manera, ¿cuáles son esos primeros pasos, esos lineamientos, y cómo creen ustedes que esto debiera de alguna manera llegar, en todo caso, a los docentes, a los padres, a la comunidad, para intentar revertir, o en todo caso hacer un aporte a esta cuestión que de por sí es compleja y que llama poderosamente la atención, ¿no?
Sí, hago un poco de historia breve. Lo que nosotros hemos visto es que los docentes, por lo menos en las investigaciones anteriores, observamos que el fenómeno del hostigamiento era observado de la misma manera tanto por los hostigadores, los hostigados y los testigos, porque vimos la visión de cada uno de ellos, pero los docentes también observaban el fenómeno. Y se veía que los docentes carecían de recursos o herramientas para modificarlo, primero. Segundo, que los docentes a veces la problemática pedían ayuda, se les decía a través de guías y todo ese tipo de cosas qué es lo que tenía que hacer, pero el docente no podía operar adecuadamente. Entonces, lo que fuimos observando a través de otras investigaciones que hemos visto afuera también, que el tema de las creencias que ellos tienen acerca de por qué se produce, acerca de qué es lo que tienen que hacer y acerca de cómo evitarlo, condicionaban su forma de actuar. Entonces, a veces los docentes tienen creencias inadecuadas basadas en su propia experiencia y que a veces lo imposibilitaban actuar como se debía. Entonces, pensaban, por ejemplo, que los alumnos tienen que arreglárselas entre ellos o que hay que hacer una cosa muy punitiva de manera que otros aprendan. Entonces, no era solo repetir un manual de las cosas que tenían que hacer, sino que esas creencias influían en su forma de sentir y actuar frente a los alumnos. Entonces, corregir esas creencias a través no solo esclarecimiento, sino de algún tipo de taller vivencial en donde el cambio es más efectivo, era importante.
En su libro Nuevas Ciencias de la Conducta, las herramientas para el cambio, ¿hay algunas pistas de cómo abordar esto?
Hay algunas pistas. Algunas pistas tienen que ver con modelos sistémicos de intervención. Hay todo un capítulo de terapia sistémica en donde uno no solo trabaja sobre la persona identificada, en este caso el hostigado o el hostigador, sino trabaja sobre todo el sistema, y en donde trabaja de alguna manera no punitivamente, sino en forma de aprendizaje conjunto. También evaluando qué es lo que pasa en la dinámica de todo ese sistema para necesitar de alguna forma depositar en determinados elementos del grupo todo lo malo, buscar el chivo expiatorio, por ejemplo. Claro. También hay pistas dentro de eso, donde se trabaja en análisis transaccional, que trabaja sobre la comunicación humana, sobre el tipo de interacciones que se tiene, sobre el tipo de manejo de emocional, entonces el hecho de qué emociones son permitidas expresar, qué emociones no, qué emociones se reprimen, donde trabaja también sobre los tipos de reconocimiento y valorización que se hace de los chicos. Entonces, tanto los modelos sistémicos, los modelos transaccionales, algunos modelos también conductuales, en donde se ve cómo se refuerzan las conductas adecuadas y no las conductas inadecuadas. O sea, tenemos varias pistas en diferentes escuelas de psicología que hacen sus aportes.
Claro, y el libro intenta retomar todos estos aportes de la psicología.
El libro intenta retomar aportes de la psicología más moderna, algunas terapias cognitivas, lo de las creencias que nosotros utilizamos después en investigación tiene que ver con cómo se trabaja con las creencias a través de la terapia cognitiva y cómo corregir algunas creencias, la terapia conductual, cómo reforzar las conductas adecuadas y cómo no reforzar las inadecuadas, las terapias transaccionales y sistemas sobre la comunicación humana, otro tipo de terapia, la terapia gestáltica, cómo se trabaja sobre las emociones, cómo enseñar a la persona a vivir aquí y ahora, y trabajar otras terapias vinculadas con el desarrollo de talentos, cómo desarrollar los talentos de los chicos y la psicología positiva, cómo desarrollar los aspectos positivos en lugar de centrarse solamente en la parte negativa. A veces el hecho de trabajar sobre en un grupo de alumnos sobre la clarificación de valores, sobre el desarrollo de sus talentos y el desarrollo también de valores hace que se modifique la dinámica del grupo y nos ayude también a, desde muy chiquititos, los chicos se focalicen en sus talentos, en el desarrollo personal y no en la parte más agresiva y violenta.
¿Y cómo están los docentes en este sentido? ¿Están preparados para abordar estas cuestiones?
Yo creo que muchos docentes, algunos tienen información, que son docentes, pues tenemos que dividir de acuerdo al rango de edad de los docentes. Hay docentes que ya, digamos, algunos docentes son de generaciones más grandes que tienen arraigadas creencias muy rígidas acerca de premios y castigos. Entonces necesitan algún tipo de actualización. Hay otros docentes que bueno, de un rango más bien medio, sobre lo cual tienen alguna preparación mayor, y hay docentes muy jóvenes que necesitan mucha preparación. Entonces esto requiere un trabajo no solo de investigación, sino un trabajo de reflexión en general en las escuelas.
Claro, de por ahí pensar también la formación del docente, ¿no? Como para que tenga esto como parte de
yo creo que tiene que estar en el currículo docente, tiene que estar esto, porque me parece que es esencial. Tiene que estar los modelos de dinámica de los chicos, y tiene que también el modelo de qué modelos familiares existen, cómo trabajar con la familia, porque el intermediario entre la familia y el aprendizaje del chico es el docente.
Claro, y la familia, los modelos familiares han cambiado mucho, y bueno, y hay que adaptarse a esto también.
Sí, no podemos adaptar a las personas a nuestro modelo. Uno tiene que hay diferentes, en este modelo, en este momento conviven diferentes tipos de modelos de familias, y bueno, entonces el docente tiene que estar al tanto y tiene que saber cómo manejarse con cada una de las familias, ¿no? Además, muchas veces pasa que muchos docentes necesitan también, es sistémico, necesitan de la colaboración de los directivos, necesitan de un programa común, necesitan claro. De una capacitación continua, y no de acá hay guías realmente, tanto del gobierno de la nación como del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tienen guías para el manejo de esto, pero una cosa es tomar, leer la guía, y otra cosa es una buena capacitación, una capacitación continua sobre ustedes todo este
claro tema. Y una capacitación más en la formación. Bueno, gracias. Bernardo Kerman, le agradecemos que nos haya permitido charlar un poco de estos temas, y bueno, seguramente ya volveremos a comunicarnos en otro momento. Muchísimas gracias por haber estado en Argentina Investiga.